Rey de misericordia.
Aleluya. Gloria Amén. A Dios. Le damos la gloria, la honra a Dios. Sí, Él es Señor. Bueno, su misericordia es grande en esta hermosa tarde. Les saludamos a todos ustedes que están escuchando en este día. Aleluya. Adoramos el nombre de Jehová con un salmo, el Salmo 27:1 dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Aleluya, con esta palabra le damos la gloria a Él. Él es santo, Él es digno de recibir la gloria, de recibir la alabanza. En esta tarde le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Es un domingo muy especial para cada uno de Amén. Nosotros. Reconocemos que Dios es Dios, Dios es poderoso, Dios es santo, Dios es lento para la ira Amén. Y grande en misericordia. Vamos a estar orando en este momento. Padre, gracias te damos, Señor, por el Dios. Momento que nos permites estar santo. En tu casa para bendecirte, santo. Para glorificar tu nombre, Señor. Que la palabra que traiga tu siervo en este día, Padre, sea de bendición para cada uno de nosotros, Padre, que hemos creído en ti, que hemos confesado tu nombre, Señor. Damos gloria, honra a ti, Padre, por aquellos que vienen, Señor, tras nosotros, por nuestros hijos, por nuestras hijas, Padre bendito. Que tu nombre sea glorificado en todo momento, Padre. Grande eres, eres hacedor de maravillas, Padre. En este día, gracias, gracias te damos.
Gracias.
Porque tú eres bueno, Señor. Mi hermana bendito, también va a dar gracias. Aleluya.
Sí, Señor. Mi hermana Telma nos acompaña.
Señor Jesús, en este día, Padre Santo, que tú pongas palabra a tu siervo, al hermano Juan y a su esposa Leonor. Gracias por ellos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres grande, mi Señor Jesús. Tú eres grande. Gracias. Pon palabra en los labios de tu Hijo, Señor, para que tú seamos hacedores cada día más y más de tu palabra, Señor. En el nombre sea de ti, Padre Todopoderoso. Bendícenos aquí en todas las partes que andemos. Guarda nuestro salir y nuestro entrar cada día, Señor. A todos nuestros hermanos que están con nosotros también, Señor, a cada uno de ellos, en tu nombre, Señor, mil bendiciones a todo cada uno de nosotros, Señor mío, porque tú eres grande y maravilloso, porque tú guardas a tu pueblo, Señor, y nos guardas, Señor, como a la niña de tus ojos, Padre mío, en el nombre sea de ti, Todopoderoso, Señor, vamos a escuchar tu santa palabra, Padre, en el nombre sea de ti, Padre Todopoderoso, amén, amén y amén.
Aleluya.
Sí, Señor, un gusto, como siempre lo hemos dicho, estar aquí en la casa del Señor. Y la palabra del Señor dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí estamos un grupito, nuestras hermanas, mi esposa Leonor, nuestra hermana Telma, que nos han acompañado. Alabado Dios, y nuestro hermano Luis, que nos ayuda en el sonido, en los controles, para que usted escuche la palabra del Señor. Quiero dar algún anuncio antes de entrar a uno de los mensajes que considero más importantes de mi vida y de la palabra de Dios. Uno de los anuncios que quiero dar es de que si usted está en casa y tiene acceso, que no vaya manejando, yo creo que toda la mayoría están en casa o en un rinconcito por ahí, saque tiempo para que tenga su Biblia a la mano, porque dentro de unos minutos, no sé exactamente cuántos, porque vamos a desarrollar un mensaje sobre esto. Alabado Dios. Vamos a hablar qué dice la palabra de Dios sobre la cena del Señor. Lo vamos a explicar desde un contexto, si quiere llamarle así, histórico, pero más que todo bíblico, teológico. Y el tiempo que le estoy dando es para que usted quiera participar con nosotros, así en esta manera, como dijimos en el texto para algunos de los hermanos, virtualmente en la cena del Señor, bueno, es válido. Tiempo atrás escuchaba yo que como la gente casi no se congregaba, iba a llegar un momento que la gente iba a ver a los televangelistas, iba a ver la pantalla en alta definición en su casa e iban a estar en su casa, a tomar la comunión en sus casas, si es la religión que tengan, el perdón de pecados de un carro hacia otro con micrófonos, o la Santa Cena, como hoy. Entonces, al pueblo de Dios que quiera unirse con nosotros dentro de unos momentos y participar de la Cena del Señor, en otro contexto, la Mesa del Señor, que es una comunión del Señor, prepare usted jugo de uva, 100% jugo de uva, y decía yo, unas galletitas, si usted las cocinó con tortilla de harina, especialmente si no tiene levadura, es mejor. Si no use alguna galletita salada o algo, recuerde que es símbolo, No considero ninguna blasfemia en hablar esto. Son símbolos. Aún el corderito y aún Isaac era figura y símbolo de lo verdadero, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que voy a tener aquí a la mano yo, alabado Dios, estos elementos. Y hoy se celebra, y conforme a las Escrituras, consideramos que este domingo en las Escrituras, que es el Día del Señor, es cuando Jesús entró en el burrito, aquel, donde Él hace su apertura y se anuncia mundialmente como el Mesías. Y la gente salía a los caminos, echaban palmas o ramas de árboles y echaban sus mantos sobre Él para que Él caminara digno como lo que es un rey en verdad. Y la gente se gozaba, entre eso los niños, y claro, los religiosos se enojaban. De ahí para adelante hace su apertura y es la semana cuando Jesús se enfrenta a su pasión, a redimirnos, a salvarnos a usted y a mí. Y qué bien que los hermanos tienen aquí las flores, las palmas, ¿verdad? Celebrando que hoy inicia la Pascua, alabado Dios, y aunque lo sacamos de la Biblia, es la pasión que Jesús narra. Entonces voy a leer una escritura. Hemos orado, mis hermanas aquí, creemos en esa oración de poder. Estamos sintiendo la presencia del Señor aquí. Y voy a leer algunos versículos donde voy a basar la enseñanza y luego participar juntos con ustedes la Santa Cena. Primero a los Corintios, hay un versículo, un pasaje clásico que está aquí, luego lo voy a mover un poquito atrás al contexto y explicar la Santa Cena. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomar, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces nuevamente que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Casi siempre que nosotros ministramos la Santa Cena en las iglesias locales y los pastores, utilizamos este pasaje, y como dije, es un pasaje clásico, y qué bien. Pero casi nunca damos una explicación acerca de dónde proviene todo esto. ¿Qué estaba sucediendo realmente que Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, toma la pluma y escribe estas palabras? Y si nos damos nosotros un poquito atrás, vamos a examinar desde el versículo 17, que le voy a dar lectura dentro de unos momentos, pero quiero explicar así rápidamente el contexto. Mire, se trata aquí de la iglesia de Corinto. Bueno, esa iglesia tenía una capacidad de tomar algo de lo que Dios les había dado y arruinarlo. Es una iglesia que estaba rica en el lado mediterráneo. De hecho, la Grecia o el país, el imperio de Grecia, se beneficiaba de todo eso. Era una ciudad riquísima y en una bahía del mar. Pero Dios les dio a ellos el servicio de la Santa Cena como un medio de reflexión. Vamos a reflexionar y meditar, porque a veces la tomamos a la ligera. Alabado Dios. Para que anduvieran en unidad los unos y los otros. Así que Pablo tiene que escribirles para expresar su desagrado con ellos, y este es el contexto de lo que vamos a hablar, debido a que más que cualquier otra de la iglesia no les faltaba ningún don, y mucha gente recurre a dones y talentos y habla mucho de Corinto. Corinto los tenía, pero mire el uso que estaban haciendo ellos. Entonces, la manera en que ellos tomaron la cena del Señor es una ilustración clave en este capítulo 11 de 1 a los Corintios, donde Pablo usa 5 veces la misma expresión. Y escuche, cuando ustedes se reúnen, es decir, ahorita la gente está reunida en casas o en un sitio por ahí, ¿verdad? Nosotros estamos un grupo aquí en la iglesia. Bueno, dice, señala la importancia de reunirse en estos días de crisis. O sea, es bien importante, ¿no? Que ahorita mucha gente quisiera en las multitudes y no puede, o sea, sí pudiera, pero transgrediera leyes y cosas de salud, ¿no? Pero ahorita, con esta crisis nacional y mundial, mucha gente anhela verdaderamente reunirse. La gente que ama a Dios anhela venir y estar en el pueblo de Dios. Le decía a mi esposa por el camino, como aquellos salmistas que colgaban sus arpas en los cercos, ¿no? Y anhelaban cantar, tocar el arpa y estar en la casa de Dios, pero como estaban cautivos en Babilonia, no podían. Bueno, espero que la gente se quiera reunir así, anhele eso, pero en cambio están en grupos pequeños. Ahora, Así uno se da cuenta de lo que realmente valora, lo que realmente es estar en la casa del Señor y no restarle importancia. Entonces Pablo les da instrucciones a los corintios, cómo ellos debían de responder cuando se reunían. Y en esto de reunirse, no solamente me voy a basar a la cena del Señor, en todo ámbito cristiano, culto, normal, alabado Dios, en el servicio de la cena. Entonces, este servicio de la cena del Señor realmente es un cuadro de lo que debería ser o suceder cada vez que se reunían para adorar. Y escuche esa palabra, adorar, adoración, porque es ahí donde fallamos la mayoría de las personas, creyentes y no se diga los no creyentes. Entonces, hay un interés renovado en la adoración. Ahora hay seminarios, ¿verdad? Hay retiros de damas, de caballeros. Y qué bien, ¿no? Pero algunas de estas cosas son buenas y otras no son muy bíblicas, que digamos. Pero bueno, la gente se reúne. Pero no podemos nosotros ganarle a la palabra de Dios sobre cómo adorar. Y aquí hay principios que la Biblia nos da muy buenos que nos van a ayudar a saber cómo adorar a Dios cuando nos reunimos como pueblo de Dios. Recuerde que si vamos a hablar en un contexto de los paganos, y es lo que el pueblo de Corinto estaba haciendo, como pueblo de Dios, para algunos sería muy fácil tomar este pasaje como algo que solo tiene que ver con la cena del Señor, pero no voy a hablar solamente de un servicio de la cena del Señor o de Pascua. Voy a hablar en el contexto general de adoración. Entonces, este es el pasaje clásico, como dije, del Nuevo Testamento, sobre cómo debemos observar la cena del Señor. Pero vamos entonces a ver más allá de las ilustraciones a los principios permanentes que Dios nos da, cómo debemos adorar cuando nos reunimos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Entonces, lo primero que hay que notar aquí son los problemas que se estaban considerando aquí, si tiene su Biblia a la mano, en el mismo capítulo que consideramos, capítulo 17, perdón, 11-17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Fíjese, Dios les dio las cosas buenas y las hicieron malas. Un reproche, alabado Dios. Hay dos ordenanzas que nosotros tenemos como creyentes que consideramos bíblicas, que es el bautismo en agua y la cena del Señor. No se añade nada más. Siempre que hay una iglesia, o sea, cristiana, evangélica, que se reúne, está en este contexto, funciona, es observar estas dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Entonces, de alguna manera, ahora bien, la cena del Señor debe ser un buen indicio, es una ayuda, es una bendición para nosotros como iglesia, y eso debería ser para Corintio, pero se había vuelto un problema, y es lo que Pablo va a corregir así, porque ellos estaban haciendo una profanación. Y es bueno hablar de estos temas, conforme al versículo 17. Usa la palabra mejor y lo peor. Entonces, estaban sucediendo divisiones y disensiones. Y si vemos un poquito atrás, primero a los Corintios, capítulo 10, 16, dice la palabra del Señor que la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y si usted se fija más atrás, en el verso 13 dice que la gente se emborrachaba, alabado Dios, se estaba embriagando y estaba haciendo cosas desordenadas en la carne. Y hay veces así participábamos en la religión, no discerníamos. Ahorita entramos más a detalle, pero aquí Pablo ya ha puesto un escenario para esta explicación de lo que se supone que debe ser la cena del Señor. Entonces, es una identificación con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo mismo, los filipenses, dice que tenemos que tener un mismo sentir, un mismo parecer como creyentes cuando nos reunimos. Tiene que haber unidad. Entonces, pero la iglesia de Corinto tenía expresiones externas que en lugar de ser un cuadro para la unidad, ellos expresaban en lo externo realmente lo que no era. Ellos enfatizaban, alabado Dios, en sus diferencias, diferencias de opiniones. Ellos se habían dado al culto de la personalidad. Algo, por ejemplo, ellos decían que ellos eran de, unos eran de Apolos, unos eran de Pablo, otros eran de Cefas, que es Pedro, y otros más espirituales decían eran de Cristo. Fíjese cómo se autojustificaban. Así que se habían dividido en varios grupos y cuando se reunían en la iglesia, todos formaban un círculo alrededor de los dirigentes. Y eso de grupitos en las iglesias o en las grandes iglesias, hay veces hacer distinciones en sí si hay disensiones en ese contexto, no se fomenta la unidad. ¿Por qué? Porque mire, eso se había extendido, o en lugar de adorar, este cuadro debía ser el ejemplo de que eran uno en Cristo, de que eran uno en su cuerpo, en su sangre. Ahora ellos se reunían y estaban usando esa misma ocasión para expresar sus diferencias y no tener unidad. Y el versículo 18, ahí en 1 Corintios 11, dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Eso estaba sucediendo. Divisiones. Esta es una palabra literal que significa preferirse. Se estaban dividiendo alrededor de sus predicadores favoritos, cada uno. Es lo que vemos hoy en día en lo moderno. Y el verso 19 va más allá. Usa la palabra disensiones, y esto es más fuerte que la palabra divisiones, porque divisiones, disensiones, seguido indica división o descarrío doctrinal. Entonces, aquí no tiene que ver con la doctrina en este contexto, sino separarse y tomar partido, no solo de venir para debatir aquello, por ejemplo, en que ellos concordaban o que estaban permitiendo, sino que si había un abismo más profundo entre ellos, unos y otros, como cuerpo de Cristo, y casi uno podía ver mentalmente a ellos cuando entraban por la puerta, dirigirse y buscar su grupito preferido y hacer diferencias diferentes de personas. Entonces Pablo dice: en esto no os alabo, en el versículo 17. ¿Por qué? En otras palabras, les está diciendo que es un error, que es pecado, que esto es algo que deberían ellos no estar haciendo. Ellos habían profanado la adoración de la iglesia de Jesucristo, en este caso la de Corinto. ¿Por qué? Porque no había comunión. Y este es un sutil recordatorio para todos nosotros en nuestros días. Por eso hay que tener cuidado cómo lo hacemos nosotros y tener discernimiento. ¿Por qué? En nuestros días y época, cuando nos reunimos para adorar a Dios, entonces, sea que se trate de un culto general o de la cena del Señor, un culto regular de la iglesia, nosotros tenemos que unirnos y vernos como el cuerpo de Cristo, con una dedicación de corazón, de unidad, y tenemos que Él es el centro de la adoración. Entonces, si permitimos nosotros nuestras diferencias triviales en nuestra idea de cómo debería dirigir las cosas, cómo debería marchar la iglesia, y mis preferencias, y por esto, y en muchas iglesias inclusive se dice cómo viene la gente vestida, lo que se puso, lo que no se puso, si se pintó o no. Entonces, Dios se ofende con este vocabulario fuerte, y también es para nosotros. Algunos piensan, ¿sabe qué? Que pueden venir a la iglesia y adorar a Dios, y que no pueden llevarse, o sea, sin que puedan llevarse bien con las personas. Dice: bueno, yo me voy cambiadito, limpiecito, de ropa, y aunque yo tenga cierto orgullo, haya amargura en mi corazón, quiero decirle lo que Dios considera eso como una profanación a la adoración. No se va a gozar, Dios se ofende, es pecado, está profanando lo limpio, lo santo, alabado Dios, en vez de unificar con las cosas de unidad, alabado Dios, que Dios nos ha dado. Entonces vemos que para Dios nos ha, dice que nos reunamos para lo mejor y no para lo peor. Ahora, la segunda cosa que habla Pablo en cuanto a la profanación de la adoración es que no había comprensión entre ellos. Verso 20 y en adelante: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Mucha gente se engaña. Verso 21: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tenéis nada. Fíjese cómo el reproche que hace el apóstol Pablo aquí en la cultura de Corinto, alabado Dios, y todavía, ¿verdad?, se practica en algunas iglesias modernas como las nuestras. Se practica esto: se celebraba la cena del Señor e iba precedida o acompañada de fiestas ágape, como se le podría llamar. Consiste en que cada uno traiga su platito de comida, aquí lo hemos hecho nosotros, y nosotros tenemos nuestro servicio de adoración, participamos en la cena del Señor, luego convivimos y compartimos, y es algo muy hermoso. Eso es el contexto de la Biblia, pero todo esto se había perdido. Aquí lo que sucedía es que todas las personas que venían a la iglesia traían algo de, este está en el contexto de una cena, algo de cenar, y aquí se dice, los estudiosos y eruditos, que los ricos traían sus platillos, sus opulentos y todo eso, y comían y se apartaban y menospreciaban a la gente. Mientras ellos comían comida suculenta, la gente prácticamente tenía hambre. Entonces, todo esto lo vemos, alabado Dios, que está sucediendo. Pero dice, va más allá, aún aparte de la comida, traían bebida. O sea, traían buenos vinos tintos, qué sé yo, porque dice que se emborrachaban. Entonces, ve cómo mucha gente, o cómo no discerníamos antes. Por ejemplo, una de las cosas que yo, cuando jovencito, me mandaban a la iglesia entonces, y me decían que tomara la Santa Comunión o la hostia. Y yo no lo hacía porque yo no quería confesarme con el señor cura, ¿no? Alabado Dios. Y era lo que yo decía, no, pues yo soy un niño, pues me creía bueno, pero soy malo. Hago esto y aquello, ¿cómo me lo voy a confesar a un hombre todo esto? Y por eso yo no quería tomar la comunión. Y en realidad, alabado Dios, una vez pues, forzado por la escuela y todo, la tenía que tomar, ¿no? Pero si nosotros viéramos eso, tendríamos más cuidado porque usted sería como la gente se pelea, se embriaga, tiene envidias, critica, roba, estafa y así participa, habiendo amargura y de eso estamos hablando. Entonces, así que la misma fiesta de amor que significa ágape se había convertido en alguna manera de expresar el desdén de unos y otros, de los más desdichados. Se dice que los ricos comían manjares con insolencia, como decirles a los pobres, ¿saben qué? Ustedes están así porque no están bien con Dios. Nosotros nos ha ido bien, tenemos éxito, somos prósperos. Y si ustedes no pasamos hambre, si ustedes estarían bien, comerían bien como nosotros. Es un desdén, como estar acusando como el fariseo al publicano. Entonces Pablo dice, en esto no os alabo. Ya van varias veces, estaba viendo el versículo 17 y luego el 22. En esto, hermanos, no os alabo, o sea, no les aplaudo. Es una vergüenza, que es un pecado. Es posible que nosotros, nuestra adoración, caiga en las mismas trampas. ¿De qué? De disensión. La mayoría de los problemas de la iglesia, si descubrimos nosotros esto y discernimos en este punto, algunos piensan que deben adorar a su manera o de esta manera. Muchos se reclinan a tales cantos, a tales himnos, no necesariamente a la base de la palabra de Dios, que Dios sea glorificado. Porque muchas cosas que se hacen, alabado Dios, tienen un matiz. Hay cosas que se hacen en la iglesia, tienen un matiz más bien cultural. Hay mi tradición, mi cultura. Allá en mi lugar lo hacíamos así, en mi iglesia era así. Y hasta cuando no tiene sentido o peso bíblico o teológico. Por eso nosotros buscamos, o sea, buscamos que aún los cantos lleven algo bíblico, que nos recuerden estas cosas, lo que Jesús hizo. Entonces, vemos que eso estaba sucediendo ahí, había preferencias, opiniones. Y eso en muchas iglesias, en donde hay a veces conflictos y problemas, es que alguien ha tomado la adoración al Señor y la ha convertido en su propio servicio para sí mismo. Hay cultos donde son sensuales, donde hay exhibicionismo, hay donde se desborda, por ejemplo, danza o marchas y todo eso, que hay veces no va con la palabra de Dios. Entonces, quiero, mire, las personas dicen, quiero algo con lo que vaya conmigo, donde me sienta cómodo, mi estilo, quiero mi orden del culto. Entonces vemos que se saca lo de Dios, se saca lo santo y se mete lo profano. Entonces, pero vamos a ver entonces que la iglesia de Corintio estaba pasando así. Era acerca de un diácono que fue llevado al cielo por un ángel. O sea, murió y fue llevado al cielo. Y en el cielo se le permitió estar en una parte alta, en un balcón, donde pudiera divisar la orden de un culto que se celebraba en una de las iglesias, como ahora en la iglesia aquí. Él estaba observando que la gente se puso de pie para alabar, pasó el dirigente, el levita, el de la alabanza, a cantar, pasó el pastor también a ministrar, y miró que solamente se hacían mímicas, la gente abría su boca y la mímica de manos, pero no oía nada. Entonces él dijo, algo está pasando conmigo, no oigo nada, no entiendo nada, y llamó a ángel, ven, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué yo no escucho nada? Y dijo el ángel, se me olvidó decirte que aquí en el cielo solamente las oraciones que se escuchan aquí son las que se dicen en verdad. Aquí no se escucha solamente cosas de labios para afuera. Y me trae a la mente las palabras del profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Entonces dice, aquí solamente se escucha lo que se dice de corazón. Y eso es lo que está pasando. Nosotros tenemos que venir en espíritu y en verdad. Y en este pasaje, no pienso que Dios tal vez oiga ni si algo más. O sea, tenemos que adorar a Dios en espíritu, si no nuestras oraciones no van a salir de estas paredes, como a veces se nos dice. Entonces, es lo que sucede. Ellos adoraban de labios, pero sus corazones estaban muy lejos. Esa es la profanación de la adoración. Tomaron los de Corinto lo que Dios les había puesto para darles gloria y lo habían convertido en algo para sus propios propósitos, deseos, preferencias. Ahora, después de esto, para avanzar un poco, el apóstol Pablo pasa a darnos la explicación sobre la adoración. Verso 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. ¿Y qué hace él? Escribe algo glorioso en este pasaje y habla de unos elementos que usted
Gloria.
Gloria a Jesús. Bueno, hacemos una pausa aquí. Alabado Dios, creo que la aprovechamos para tomar agua. Uno de los micrófonos falló, las baterías se fue. Quedó en rojo. Alabado Dios, pero Dios es bueno, ¿verdad? Tomamos el otro. Entonces el apóstol Pablo aquí empieza a enseñarnos sobre la adoración y luego él nos habla de unos elementos aquí que vamos a usar y aquí contiene una descripción precisa de lo que es la cena del Señor y hay tres elementos que dentro de unos momentos vamos a ministrar, pero quiero seguir con esta enseñanza. Hay tres elementos. El primer elemento es la memoria. Leímos en el pasaje que dimos lectura lo que el apóstol Pablo recibió directamente del Señor y la orden que usamos nosotros. Y así a grandes rasgos que voy a enfatizar cuando esté participando y lo hagan ustedes en sus casas. Bueno, aquí el primer elemento es memoria, es traer a la mente y recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. La expresión memoria quiere decir de una manera consciente, traer a la mente, recordar. Entonces, preguntarnos, cuando nosotros venimos a una iglesia, tenemos que estar conscientes a qué venimos, a adorar y a no profanar, que no haya disensiones. Entonces, ese es el elemento. Ahora, es bien interesante para mí, alabado Dios, que el servicio de la Santa Cena lo iniciara directamente nuestro Señor Jesucristo, lo que es una Santa Cena en el aposento alto, y es en este contexto donde él lo inició, porque no se practicaba antes. Antes se practicaba la Pascua y el Corderito, que era un tipo, como dije, de Jesús. Pero ahora Jesús abre este escenario y aquí lo inicia en una noche en que la mayor ingratitud de todos los tiempos la expresó, alabado Dios, Judas con aquel beso de traición. Entonces, algo bien profundo y bien revelador aquí es que cuando participa de uno de estas cosas, se abre un discernimiento, pero se abren muchas cosas. Si nosotros vemos el Evangelio de Juan, cuando Jesús le dio a Judas el pan, porque antes lo partía, era un pan grande, lo partía literalmente, y le dijo, lo que tú has propuesto en tu corazón hacer, hazlo. Y dice que Satanás entró en su boca. Si vemos, cuando uno participa de la Santa Cena, no se evidencia lo bueno que somos, los santitos, los cristianos que somos, sino sale a luz lo malo. Por eso habla de un examen. Fue Judas entonces y hizo contrato para venderlo. Pero en ese contexto se hizo la Santa Cena, pero estamos hablando lo que es la adoración y la profanación. Ahora, el Salmo 34:20 dice que a Jesús no se le rompería ningún hueso de él. Y parece contradictorio, ¿no? Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y es cierto, los evangelios, como el Evangelio de Juan, dice para que la Escritura se cumpliese, ningún hueso. Pero sin embargo vemos que
él recibió prácticamente a él, le rompieron su cuerpo, le abrieron su cuerpo. Por ejemplo, le abrieron su espalda en aquel látigo romano y brotó sangre ahí. Le abrieron su frente cuando le pusieron la corona de espinas ahí y chorreaba, alabado Dios, esa sangre. Le abrieron sus mejillas cuando le golpeaban su barba, cuando se la arrancaban. Le abrieron sus manos cuando le clavaron sus manos con aquellos clavos. Le abrieron su costado cuando le pusieron aquella lanza, alabado Dios, y salió agua y sangre. Entonces, el emblema que tomamos en nuestras manos es símbolo para nosotros de que su cuerpo fue partido, alabado Dios. No se le quebró ningún hueso, pero fue literalmente partido. Y Jesús hizo eso en su muerte en la cruz. Porque la parte más importante de nuestra adoración es la capacidad para nosotros de recordar, traer a la memoria de lo que Jesús hizo, literalmente recordar, traer a nuestra mente, estar conscientes de lo que Jesús hizo. Entonces, miramos entonces que Jesús no va a entrar a la iglesia literalmente caminando por los pasillos de la iglesia, sino que nuestras mentes, en nuestros corazones, tenemos que venir preparados, conscientes en que vamos a participar de la adoración y haciendo memoria de lo que Él hizo por medio de este pan y esta copa que vamos a tomar dentro de un momento. Ahora, lo que sucede, hermanos, oí, alabado Dios, acerca de un matrimonio que se estaba divorciando debido a que había muerto su niñita de 7 años, trágicamente. Normalmente los psicólogos dicen que cuando hay un caso fuerte como en este tipo, a la par los matrimonios tienden a divorciarse por pleitos, ¿verdad? Quedan solos y todo. Bueno, este sucedió en este caso. Ellos se sienten cierta culpabilidad, cierto dolor por la pérdida de ese niño o niña, y hay aflicción, y a la par van a un divorcio. Así que después de ese lapso de tiempo, ese matrimonio se iban a reunir en la casa de ellos para tomar cierto papeleo y acuerdos y repartirse los bienes que tenían en común, alabado Dios. Así que estando sentados en la mesa de su sala, solamente la pareja, de repente el esposo pone su vista en el piso y estaba un zapatito color rojo de la niña que había muerto. Se agacha al suelo, lo toma y empieza inconscientemente a verlo, su mirada ahí. Y pasó el tiempo ahí y se dio cuenta de que su esposa también, un poco también perturbada, fija sus ojos en el zapatito, en las cintas ahí. Y los dos ahí guardaron un silencio y dejaron de discutir en las cosas que tenían en común del divorcio. Y empezaron a ver que cuánto amor recordaron, estamos hablando de recordar, cuánto amor tenían ellos en esa casita, en esa sala, en esa cocina, en esa mesa, cuando miraban a su niña jugar, y cuántas cosas tenían más en común, aquellos momentos tan felices con su niña, trajeron todo eso, así que empezaron a dejar de hablar de divorcio y de bienes mancomunados, todo eso, y se concentraron en los momentos felices que su hija les había proporcionado. Nadie más dijo nada de divorcio, nada más. Y a la par, ¿saben qué? Se juntaron y no se divorciaron. Pienso que esa es la fuerza de lo que sucede cuando nosotros venimos a la mesa del Señor, que vamos a participar dentro de unos minutos. ¿Por qué? Es bien fácil para nosotros alejarnos de Él, como mucha gente se ha alejado, ¿verdad que sí? Se va al mundo, como decimos. O pasa esto de la crisis, de la pandemia que anda, y otra vez lo mismo, y ja, 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 y lo mismo. Vanidad de vanidades. Y mucha gente inclusive tiene culpa y sentimientos cuando se sale de la comunión de Dios, y puede incluso ponen barreras que impiden regresar a Él, de alguna manera, alabado Dios. Entonces la Biblia dice, todas las veces que hagan esto, el verso 26, donde vamos a ministrar dentro de unos momentos, todas las veces que comieres el pan y bebieres la copa, todas las veces, y esto para mí es bien importante, no solo solamente principio de mes como es ahorita, día 5 de abril, sino en cada servicio deberíamos hacer esto, traer a la memoria y recordar y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando nos reunimos y nos sentamos a la mesa del Señor, tomamos los elementos y participamos de una manera consciente y nos reunimos. Entonces nosotros vemos el pan, vemos la copa y recordamos que Jesús, lo que es, lo que Él es, y trae gozo dentro de nosotros y nos llama a una comunión con Él y adorarle como Él se lo merece, como Él dice. Entonces recordar, por eso también Nos preocupamos porque la música, como dije hace un momento, venga, tenga alto sentido bíblico para que traiga a nuestra mente la crucifixión y la resurrección, alabado Dios, del ministerio personal de Jesús. ¿Por qué? Porque nos conduce a una comprensión más consciente de lo que significa realmente adorar a Dios. Ahora, el otro elemento que nos recuerda el pan y la copa, además de recordar, además de la memoria, es la proclamación. Entonces, cada vez que celebramos esta ceremonia nosotros, anunciamos la muerte de Jesús hasta que Él venga. Entonces, anunciar quiere decir expresar hacia afuera, como es la iglesia, que es llamada a salir hacia afuera, las cuatro paredes, como estamos saliendo ahorita por el micrófono, ¿no? Entonces, cuando tiene lugar la proclamación, decimos de nuevo lo que Jesús ha hecho en nosotros y nos lleva a participar de la cena del Señor cada vez que nos reunimos para adorar. Ahora, vemos un recordatorio del pan y la copa y en efecto estamos predicando un sermón. Por eso dije que para mí es uno de los sermones más grandes, más significativos, más grandes que como predicaba Spurgeon o Billy Graham, es más importante, porque cuando hablamos de la cena del Señor estamos predicando un poderoso sermón diciendo lo que Cristo hizo por el mundo, que Él fue a la cruz, murió y resucitó, y Él para nuestra justificación. Entonces algo anda mal, hermanos y amigos, realmente si venimos a la casa de Dios y vamos nosotros y vemos la muerte de Cristo en la cruz y no tenemos ningún deseo de adorarle, de decirle a alguien más que Cristo dio su vida por él, que Cristo perdona los pecados, que Él es el camino, que Él es la verdad y la vida. O también, si no queremos que la próxima vez que tengamos servicio participamos de la cena del Señor, pan y copa, no haya más gente con nosotros. Cuando yo me convertí a Cristo, que entendí las cosas espirituales, me bauticé, el primer ordenanza conforme consciente, porque me bautizaron de bebé, ¿no? Yo no me di cuenta, no sé si hay fotografías de eso, pero no me tomaron en cuenta y además es al que cree. Un niño no tiene la opción de creer. Bueno, ese es, usted entiende eso, alabado Dios, por sentido común. Pero yo me bauticé, entendí que me bauticé porque había recibido a Jesús antes y porque me había arrepentido y porque ya no iba a andar en embriagueces, ni mintiendo, ni estafando. Soy un pecador, sí, pero ya no quiero pecar. Y todos los días pido perdón a Dios. Bueno, lo que me faltaba a mí es participar de la Santa Cena, como estamos diciendo y explicando aquí conforme a la palabra de Dios. Así que yo anhelaba participar ahora de Santa Cena. Entonces nosotros queremos que la gente venga la próxima vez. Ahora, el tercer elemento aquí es, dijimos que es memoria, recordar. Lo segundo es proclamar el mensaje de Dios en tiempo presente. Pero lo tercero, me gusta, es expectación. Verso 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que nos reunimos a adorar, hay dos cosas que tienen que suceder en nuestro corazón. Miramos hacia atrás a lo que Cristo ha hecho y esto nos lleva a recordar. Amén. Así es como conscientemente traemos a la mente y recordamos lo que Cristo hizo por nosotros y entramos al elemento de la adoración. Entonces adoramos al Señor, pero las Escrituras también dicen que miramos conscientemente hacia adelante, y esto estamos ahorita en el tiempo presente, hacia adelante, al día cuando Él vuelva. Entonces hay una mirada adelante y otra hacia la adoración, hacia atrás. Alabado Dios. Así que la cena del Señor no es solamente un tiempo de recordar, proclamar, sino también de expectar, la expectativa. Yo tengo que venir no solamente al servicio de Santa Cena, cada vez que vengo a la iglesia con expectativa, cómo voy a adorar a Dios, qué le voy a decir, cómo me va a bendecir, el gozo que no tengo, me detengo, sí, y hablo quizá, saludo, o cuando se podía, el abrazo, ¿no? Pláticas de trabajo, o hay veces se usa de ciertas pláticas triviales, ¿no? Pero tengo que conscientemente recordar a qué vengo y conscientemente proponerme hacer memoria, luego ponerme en el plano de la proclamación, proclamar que Cristo viene, que Cristo salva, y estar a la expectativa. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a hablar? Alabado Dios. Entonces, cuando nos reunimos en la mesa del Señor o en esa adoración, estamos testificando que un día seremos arrebatados. Aquí estamos hablando de la segunda venida de Jesús, por el Señor Jesucristo, por la eternidad. Y es maravilloso nosotros acercarnos a la mesa del Señor y adorar. Si ha fijado, ¿Cuán a menudo venimos deprimidos a la casa de Dios? Y no porque estemos en tiempo de crisis ahorita mundial con esta pandemia. Ahorita más que nunca, como hemos predicado en los mensajes anteriores, la gente está desanimada, está con miedos, con fobias, y se me están enfermando en casa. Hay veces yo estoy en casa y me quiere venir un dolorcito de cabeza, como el día de ayer, y digo, Señor, en tu nombre me echo mi tecito, alabado Dios, oro y me acuesto y listo. Y a veces vienen pensamientos, ay, que quiero sentir algo en la garganta. Padre, alabado Dios. Cito otra vez las palabras del salmista, Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré para alabar al Señor. Alabado Dios. O sea, tiene que uno saber en quién ha creído. Pero lo que voy es esto, que hay veces si nos descuidamos venimos deprimidos y sentimos que el mundo se está cayendo encima, que va a faltar el trabajo, que va a faltar la comida, que nos van a prohibir, nos van a perseguir si nos ven fuera de casa, que la economía se va a ir allá y que la inflación deje. Eso es parte de los tiempos y de las naciones y de un mundo caído. Deje eso. Alabado Dios. Entonces, hay veces decimos la economía se vino abajo, estoy bien pesimista, alabado Dios, los negocios. Entonces, todo ha caído y tal vez nos perturbe, alabado Dios, todo eso. Todo eso, entonces, y hay veces hasta podemos decir, bueno, cuando iba a la iglesia, como quiera, la hipocresía de algunos hermanos, unas personas, que eso no le desanime. El trigo y la cizaña van a existir. Alabado Dios, Jesús dijo las palabras en Mateo, en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Es cuando estamos deprimidos. Creéis en Dios, creer en mí. Entonces, pero cuando nos acercamos a la cena del Señor, miren lo poderoso que es este mensaje de la cena del Señor. Entonces tomamos el pan y la copa y recordamos la frase, hasta que yo venga. Ustedes hablen de mí hasta que yo venga. Crean en mí, congréguese cuando es permisivo, ¿no? En grupos grandes, lean su Biblia, hagan el bien, tengan comunión, participen del pan y de la copa hasta que yo venga. Porque sabe lo que va a suceder cuando Él venga. Platicaba yo con mi esposa que Jesús fue varias veces al cielo y vino, y que Jesús participó varias veces de la Santa Cena. Conocemos la primera, ¿verdad?, en el aposento alto cuando la inauguró. Pero ¿qué cuando en Lucas 24, cuando Él después que resucitó camina con dos caminantes, uno llamado Cleofas y su compañero, llegan a una chocita, se sientan allí y Él ya había resucitado, se sientan a la mesa, nuevamente agarra el pan, lo parte, agarra la copa y luego cuando lo parte y sucede eso, los ojos de ellos fueron abiertos y él se desapareció. Cuando lo partió con Judas, se reveló lo que Judas era, alabado Dios, que lo iba a entregar. Cuando lo partió ya Jesús resucitado en la cabañita de Emaús, se desapareció, ya estaba resucitado. Bueno, la historia usted sabe para ver lo que sucede. Entonces ya el Cristo cuando resucita, que celebra la Santa Cena, inclusive le decía a mi esposa como en Juan, últimos capítulos, llega y cocina un pececito en las brasas y come con ellos, y ellos les dice, un espíritu no tiene huesos y carne como yo, vengan. Y después le dice a Tomás, no seas incrédulo, ven y toca, mete los dedos en mi costado, en la huella de mis manos y ve, para que tuvieran fe, ¿no? Entonces, como Jesús participó de varias santas cenas aún en la tierra después de resucitado, porque una vez que subió al Padre, le decía yo a mi esposa, cómo es hermosa la escritura, permítame que me alargue en esto, cómo Jesús cuando resucita se encuentra con María y le dice, no me toques porque no he subido al Padre. Y luego después Él sube al Padre y luego baja y se presenta estando las puertas cerradas, precisamente donde estaba Tomás, y le dice, no seas incrédulo, sino creyente, mete tus manos en mi costado, en mis dedos, ya lo toca. Entonces Jesús ya había ido al tercer cielo con el Padre, y luego bajó, y todavía estuvo alrededor de 40 días caminando, en un cuerpo parecido al de nosotros, pero un cuerpo glorificado, comiendo con ellos varias veces, y dándoles instrucciones, y después en el libro de Hechos, capítulo 2, entonces sí se va, capítulo 1, perdón, se va y hacia el cielo, ya. Bueno, entonces vamos a recordar, hacer memoria, recordar, proclamar, y luego tener expectación de lo que el Señor viene. No, quiero ir cerrando, no sin antes decirle lo que hemos hablado. Hablamos acerca de la profanación de la oración, cómo Pablo nos habla de eso. Luego toma tiempo para explicarnos lo que significa la adoración. A grandes pasos traté de explicar esto, cosas que no hacemos a veces normalmente, ministramos Santa Cena. Y como último, la preparación para la adoración. Ya en el versículo 28 en adelante dice que, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Bueno, ahí en adelante Pablo explica que nos probemos, incluye la parte de nuestra comprensión en la adoración, la expectación, como dije, alabado Dios. Ahora, cuando nosotros vinimos a adorar al Señor, ¿sabe qué? Tenemos que hacerlo individualmente, si no nos vamos a convertir o vamos a convertir de la gente en astros y estrellas. Lo que sucede en muchos servicios es que solamente algunos participan o dirigen la adoración y el pueblo está sentado y mudo contemplando como en los llamados conciertos. Entonces la adoración es participar de manera activa. Debemos saber que lo que hacemos es para Dios y que eso determina la diferencia. Entonces cantamos los himnos reconociendo que Dios va, o sea, que Dios es parte, que Dios es parte no, de la multitud, sí, pero individualmente y personalmente de mi canto, de mi adoración. Algunas personas dicen que ya vine a la iglesia y no saqué nada de este culto, pero la pregunta que yo me hago es, ¿qué fue lo que aportaste en ese culto? ¿A qué fuiste? ¿A ser un espectador? ¿A estar sentado? ¿A estar pensando en otras cosas? ¿A no abrir la boca? ¿A no mezclarse en la adoración? Entonces, Pablo dice que es importante venir con el espíritu correcto si vamos a adorar a un Dios santo. ¿Por qué? Tenemos que venir limpios y eso incluye examinarnos. Dice, examínese a cada uno. Aquí habla de beber y comer indignamente. Inclusive ahorita se habla mucho de lavarse las manos, ¿no? Los judíos lo hacen, ¿no? Pero nosotros por higiene lo hacemos, pero no estoy hablando en ese contexto. Venir a la iglesia y participar de esto, pero indignamente, no limpio en el sentido de que no somos pecadores, no, sino de que no andemos pecando. Y pienso que Pablo lo define en el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, Dios no acepta nuestra adoración cuando venimos al culto y no nos concentramos en el Señor Jesucristo, a lo que venimos, porque Él es el centro de nuestra adoración, de hecho de toda la Biblia, el centro desde Génesis, se trata de Jesús. Entonces, no podemos venir y hacer todas las actividades y nunca dar ningún pensamiento activo o nunca concentrarnos en el Señor, no es así. Cuando hacemos eso, comemos y bebemos de una manera indigna, sin traer memoria, sin voluntariamente. Tenemos que propiciar el ambiente, sabe que el ambiente aquí lo propicia el Espíritu Santo, pero en gran manera nosotros ayudamos. Ahorita dejo los micrófonos, me voy y se queda aquí vacío solo y hasta la temperatura está baja porque no hay gente, pero la presencia de Dios va conmigo y me da descanso. Entonces uno, estos cuerpos humanos propician el ambiente espiritual para que Dios obre y se mueva. Donde están dos o tres reunidos, estoy yo en medio. Entonces cuando venimos a Jesús como es debido, entonces nos vemos a nosotros como Él es debido y estaremos contentos o no estaremos más bien contentos en nuestras vidas sin los cambios que exige este cuadro de la Santa Cena que estamos presentando. Debe de ser en miniatura el cuadro de todos los servicios irregular que hacemos en la iglesia. El Salmo 139, David decía, 139:23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame. Prueba mi mente y conoce mis pensamientos. Hay un canto, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Eso que cantó David deberíamos aplicarlo cada vez que venimos. Entonces, estas son palabras fuertes reservadas para los que profanan la adoración a Dios. Son palabras que pueden expresar ilustración. Estamos poniendo ilustraciones, ¿verdad? De lo que sucedería. Cuán asombroso, como dije, es ver como si viéramos al Señor entrar por las puertas, llegar y ministrar, ponernos estos manteles, poner la copa y partir el pan y comer con Él la Santa Cena. ¿Y sabe qué? Esto va a seguir. Una de las cosas futuras que vamos a hacer allá es precisamente tomar la Santa Cena. Ya no me veréis más, sino cuando venga otra vez y celebraremos la Santa Cena con Jesús. Allá no podré predicar yo. No podré, tal, podremos cantar y alabar al Señor allá. Pero ya predicar, no, enseñar, no, ¿qué enseñar si vamos a estar con Él? Pero participar de la Santa Cena sí podremos. Entonces, el versículo 30 dice que habla de disciplina. Esto está algo fuerte, ¿verdad? Por tanto, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mire, estas son palabras fuertes, reservadas para la gente que profana la adoración al Señor. Son palabras que se pueden expresar solo a manera de ilustración, como si Jesús fuera a venir realmente aquí. Entonces la adoración no es una opción. No nos da opción, ah, pues si quieres adórame o alábame, o si quieres abrir tus labios o algo. No. Mire, la adoración es esencial cuando nosotros nos reunimos. La Biblia dice que cuando nos reunimos es con el propósito de concentrarnos en Él. No a nosotros, no, sino a tu nombre sea la gloria. Como último, la oración también incluye considerarnos los unos a los otros. Verso 33 y 34, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Fíjese el orden, si alguno tuviere hambre cuando coma en su casa, para que cuando os reunáis no comáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando fuere a vosotros. Entonces, Hebreos 10, 25 dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Claro que ahorita no lo hacemos en la iglesia, colectivamente lo hacemos en casa, pero debemos asistir a la iglesia con el pueblo de Dios, porque hay gran gozo, alabado Dios. Hay muchas personas que hablan del Dios invisible, o de la iglesia invisible. No, es que la iglesia es invisible y todo eso. Pero esas mismas personas que hablan eso, hay veces cuando están en un problema o están delicaditos de salud, piden que el pastor visible, de una iglesia visible, vaya y los visite. Hay gente que dice, no, pues estoy en espíritu con vosotros, pero ahí no, que nos queden en espíritu, ¿no? Entonces no seamos así. Debemos identificarnos con Cristo y también identificarnos con otros. Entonces, poner en práctica todo esto. Una de las cosas, algo que he aprendido en este pasaje, es que no solamente somos responsables ante Dios de nuestra adoración personal. Estamos colectivamente, pero personalmente tener cuidado cómo adoramos a Dios. Pero otra cosa que he aprendido, sino que también, y que el resto del Nuevo Testamento somos responsables de examinar nuestra relación personal con Dios y cómo estamos unos con otros, no enojados, no falta de perdón. La Biblia dice que en cuanto a preferencia, es preferidos los unos a los otros, estimados los unos a los otros. Una de las cosas que nos debemos es amor, es saludarnos, es amarnos los unos a los otros. Oh, hermano, yo no le debo dinero, a usted no le debo. Me debe los saludos, me debe afecto, y yo le debo afecto. Entonces, porque a fin de que adoremos apropiadamente, tenemos que tener esto como es debido, y de lo contrario, Dios no nos oirá. Dios no escucha la oración. Si tú tienes rencor, envidia, el Padre nuestro lo dice muy, muy clarito, y ahí nos compromete: Padre, perdona nuestros pecados. ¿Cómo? Ahí comemos nosotros lumbre o fuego, ¿no? Juicio. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Está resumida a la obediencia. Por eso decimos, ¿por qué no recibo esto? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué me siento así, vacío, sin gozo? Es porque no está perdonando, tiene amargura, alabado Dios. Entonces, viendo lo que Jesús es y lo que ha hecho por nosotros, tenemos que proclamar la verdad en cuanto a Él y examinar nuestros propios corazones. Cierro con esto. Vamos, como dijo el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Asegurarnos de que estamos listos para adorar, estimándonos los unos a los otros como superiores a nosotros mismos, no teniendo preferencias. Y luego entonces, reflejando nuestra adoración a Dios como unidad, como hombres y mujeres que Dios ha cambiado. Recuerden que la gente nos está observando cómo practicamos la Santa Cena, cómo estamos viviendo la vida, no solamente que vamos cambiaditos a la iglesia, cómo nos comportamos allá afuera. Por eso es un mensaje tan poderoso. ¿Cómo participan, cómo celebran ellos la Santa Cena? ¿Cómo se guardan? Si verdaderamente se aman los unos a los otros, porque hemos entendido el gran amor que Dios tiene por nosotros y unos por otros. Nunca debemos descansar en nuestras iglesias hasta que este tipo de adoración entonces que ofrecemos a Dios cada vez que nos reunimos, dice el apóstol Pablo, y eso debe ser la meta para nosotros, y la es. Esa es la pauta. ¿Cómo venimos, cómo adoramos a Dios? ¿Cómo lo hacemos como Dios nos dijo, en espíritu y en verdad? Entonces, voy a participar de los elementos e invitar a mis hermanas, si así quieren hacerlo, vengan por su copita y lleven una a nuestro hermano Luis. Alabado Dios. Bueno, con todo y plato, alabado Dios. Gloria a Jesús. Y ahora sí damos lectura a las palabras que Dios inspiró al apóstol Pablo. Alabado Dios. Que dicen, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahí en su lugar, como dice la oración, en su lugar secreto, ahí donde usted y Dios está, o en su familia, como se comía aquel corderito, ¿verdad? Ceñido los lomos, alabado Dios, y comerlo en el nombre del Señor. Habiendo dado gracias, lo partió, y hemos explicado todo eso, y dijo, tomar, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan, símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y mientras lo hacemos, mientras lo digerimos, ¿qué dijimos que es la Santa Cena, los alimentos? Memoria. Voluntariamente recordemos el sacrificio que Cristo hizo por mí, por usted, allá en la cruz del Calvario. Ese corderito ya predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero como un cordero ahora en Jesús, sin mancha y sin contaminación. Y visualice esas llagas de Jesús. Hay veces citamos Isaías 53, 3 y 4. Oh, por sus llagas fuimos nosotros sanados. Pero sí, Él llevó nuestras enfermedades, pero nosotros estamos viviendo, estamos meditando, estamos trayendo a memoria cada vez que nosotros somos tentados o que queremos pecar. Volteamos atrás y recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Otra vez, ahí mismo un recordatorio, hacemos memoria. Y participamos de este jugo de uva, símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre que fue derramada, que salió agua y sangre de su costado, pero todo, todo Jesús, alabado Dios, se vació de esa sangre preciosa, bañó el madero, la tragó la tierra, y es la sangre realmente, fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Hay veces, tristemente, se escuchan oraciones que dice que para tener riquezas, para tener sanidad, para tener casa, para casarme, o para cubrirnos del diablo con la sangre de Jesús. Y la sangre fue derramada para el perdón de pecados y librarnos de condenación y del juicio. Somos sanos y somos salvos en el nombre de Cristo Jesús, y el diablo se le reprende, se le resiste en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, es ese nombre que es sobre todo nombre, está en memoria. Y verso 26, así que todas las veces, como lo estamos haciendo ahorita, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y eso es expectativa, hasta que Él venga. Vamos a participar de la Santa Cena, vamos a predicar, vamos a enseñar, y las iglesias se van a abrir, alabado Dios, a la par, en un futuro general, alabado Dios. Y vamos a anunciar el Evangelio hasta que Él venga. No es una opción de ir y predicar o hacer discípulos, no es una opción de venir a la iglesia y adorar, si tú quieres ir o congregarte, es una orden, y lo hacemos voluntariamente porque hemos entendido lo que Cristo hizo por nosotros. Así que, pueblo y amigos, eso es lo que la Biblia enseña sobre la cena del Señor. Amén. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y estaremos viendo pronto por ahí en un mensaje, en un corto video o en las redes. Amén. Bendiciones.